Subsecretario de Estado califica de detestable al régimen cubano por aprovecharse de la pandemia de coronavirus para obtener ganancias monetarias.
Concluye hoy viernes ayuno de la oposición por la liberación de los presos políticos cubanos.
La seguridad del Estado amenaza a periodista independiente con aplicarle una ley que fue derogada hace ya más de 40 años.
Proponen ley que permita al presidente Trump sancionar al gobierno chino por su responsabilidad en el contagio global del coronavirus.
En Venezuela aumentan las protestas contra la escasez y los apagones.
Protestas también en España por parte de los que critican la actuación del gobierno ante la pandemia.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos comenzando ya prácticamente Radio Martí Noticias. Estaremos ampliando esos titulares, además de otras noticias que van llegando a la sala de redacción de Radio Martí. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos por lo que se discutió en el día de ayer en Washington en torno a Cuba y también Venezuela. La subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, calificó de detestable que el régimen cubano vea la pandemia de coronavirus como una oportunidad para obtener ganancias monetarias. Michelle Sagué estuvo al tanto de lo que se dijo en el encuentro.
En una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Filippetti dijo que una de las principales amenazas que presenta el gobierno cubano es la desinformación, específicamente en dos áreas: la respuesta a la pandemia del coronavirus y el rol del gobierno cubano en Venezuela. Dijo que no hay peor desinformación cubana que la que concierne a las misiones médicas y que el gobierno se aprovecha de la pandemia del COVID-19 para extender su explotación de los trabajadores médicos cubanos, mientras alegan que esas misiones son de carácter humanitario. Asimismo, preguntó qué había de humanitario en que solo se les diera el 10% del salario, que se les enviara a países a donde no quieren ir o en las represalias contra sus familiares. Ella dice que le frustra que el régimen cubano mire el coronavirus no como un virus letal que pudiera matar a millones, sino como una oportunidad para aumentar sus ingresos, y que lo encuentra detestable y que todos lo deberían considerar detestable. Dice que piensa que la comunidad internacional tiene que encontrar una forma de tratar la seria preocupación de algunas naciones que no tienen la capacidad de enfrentar la situación de salud existente. Asimismo, señaló que Estados Unidos no le pide a ningún país que deje de aceptar médicos cubanos, sino que garanticen que estos programas protejan a los trabajadores médicos y que estas naciones paguen directamente a los médicos cubanos. De la desinformación cubana sobre su rol en Venezuela, que La Habana alega es para ayudar a proteger su soberanía, Filippetti dijo que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro y que ha fortalecido el régimen en Cuba sobre las espaldas del pueblo venezolano. Filippetti opinó que el régimen en Cuba sabe que requiere recursos económicos para financiar el aparato de represión que usa para mantenerse en el poder y que para obtenerlos recurre a otras naciones, como la Unión Soviética y, después que desapareció, Venezuela. Dice que Cuba apoya al régimen en Venezuela y que es una relación parasitaria al punto que son virtualmente regímenes idénticos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La policía cubana amenazó ayer jueves al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años. La información ampliada la trae Yolanda Huerga.
La policía cubana amenazó al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años.
Él me mencionó la ley del vago, porque yo le dije, no tener un vínculo laboral no es ningún delito. Yo le emplacé incluso, le dije, dígame qué artículo del Código Penal dice que no trabajar es un delito. Me dijo, no, te podemos aplicar la ley del vago.
El oficial Machado, presunto jefe de la policía, en la zona del reparto sevillano del municipio 10 de octubre, donde reside Fernández Cuenca, lo amenazó con aplicarle la ley del vago o ley contra la vagancia por supuestamente no tener vínculo laboral.
Expliqué que yo tengo una licencia de plasticador y que yo soy periodista. Una vez que le menciono, me dice lo mismo, ¿no? Que no es un trabajo reconocido aquí. Me mostró dos hojas, mi expediente policial, donde decía lo que él me estaba diciendo. Y le dije, bueno, es falso totalmente que diga que yo no trabajo.
La ley contra la vagancia fue derogada el 21 de febrero de 1979, en que se incorporó al Código Penal, que cataloga el no estar empleado como estado peligroso. Asimismo, para este jueves, la policía en Guantánamo había citado al periodista Manuel Alejandro León Velázquez para interrogarlo en la unidad de operaciones policiales a unos 6 kilómetros de su residencia. 45 minutos después de esperar en el lugar, fue comunicado que la entrevista había sido pospuesta para el sábado.
Está muy a la moda aplicar multas de 3,000 pesos basado en el decreto 370. Un caso reciente aquí en Guantánamo es el de Niobe García Fournier.
Esta misma semana, el también periodista Joe Suárez fue detenido en La Habana e interrogado tras ser trasladado a un sitio desconocido con los ojos vendados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hoy viernes, hasta donde sabemos, concluye el ayuno que ha venido sosteniendo un grupo de opositores por la liberación de los presos políticos cubanos. Algunos de los ayunantes contra los crímenes del régimen sufren precisamente la separación de sus seres queridos encarcelados por motivos políticos. Y Beb Pacheco habló precisamente con varios de ellos.
Familiares de presos políticos participan en el ayuno que durante 3 días fue convocado por opositores y activistas dentro y fuera de Cuba, pidiendo la libertad de quienes están en las cárceles por pensar diferente al régimen, también por el fin de la represión en la isla y en homenaje a 2 mártires disidentes, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. El expreso político Ismael Boris Reñí, esposo de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien desde el día 5 de mayo se encuentra en celda de castigo en una prisión de mujeres en Las Tunas, es uno de los ayunantes, según dijo a Radio Martí.
Me sumo al ayuno primeramente porque soy expreso político y segundo porque soy uno de los coordinadores aquí en la capital de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba, decir, principalmente cuando yo estoy pidiendo la libertad de todos los presos políticos, estoy pidiendo la libertad de mi esposa Aymara Nieto Muñoz también, que en este momento se encuentra en celda de castigo.
En Santiago de Cuba también se encuentra en ayuno la activista Miraida Martín, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y es madre del preso político Bianco Vargas Martín.
Primeramente me sumo al ayuno porque también deseo la liberación de todos los presos políticos y me siento en el deber por ser precisamente la madre de uno de estos presos que sufre hoy en las cárceles de Cuba.
Siento orgullo de mi hijo, a pesar de que hace ya un año no lo puedo ver por decisión de las autoridades cubanas.
No solamente porque esté en prisión, sino porque hace un año que ya la dictadura me prohíbe verlo, ni siquiera sé cuáles son sus condiciones, a pesar de cargar con ese dolor, vivo también orgullosa de mi hijo porque tiene solo 24 años y sin embargo ya se le enfrenta a esta dictadura. Estoy adolorida, pero con mucho orgullo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Honduras, entre tanto, han sido interceptados más migrantes cubanos. En esta ocasión se trata de un grupo de 9 migrantes que eran trasladados en una camioneta. Trataban, en definitiva, de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Por cierto, la policía detuvo en ese traslado a uno de sus agentes que los llevaba en el vehículo.
La detención se llevó a cabo en un sector fronterizo con Nicaragua, en un operativo policial, según indicó la institución de seguridad en un comunicado.
Al efectuar una inspección al camión, las autoridades ubicaron a los 9 cubanos, detuvieron al policía que se encontraba, por cierto, en su día de descanso y ahora es investigado por el delito de tráfico ilícito de personas.
Autoridades del Instituto Nacional de Migración de Honduras decidirán si regresan a los cubanos a su país de origen o si les conceden un permiso para que crucen el territorio nacional.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Aquí en Estados Unidos el Senado ha propuesto una ley que pudiera permitir o que permitiría en definitiva al presidente Donald Trump sancionar al gobierno comunista chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del coronavirus. Jorge Agobián nos da más detalles desde Washington.
Sancionar a China no es precisamente un tema en el que haya consenso bipartidista en este momento en el Congreso.
La pregunta es si el liderazgo demócrata en la Cámara quiere proteger al régimen comunista de China o si quiere proteger al pueblo americano.
Ahora mismo yo creo que el foco que ellos están poniendo en China es una desviación de hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Sí, queremos conocer el origen de la pandemia, pero enfoquémonos en por qué no estamos haciendo pruebas, cómo podemos ayudar al pueblo.
El Senado de mayoría republicana se prepara para la discusión de un proyecto de ley que daría luz verde a las sanciones al gobierno chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del COVID-19. Los adelantos del Congreso estadounidense ya encontraron rechazo en China.
China insta a Estados Unidos a que deje de calumniar y desacreditar a China, que deje de revisar y avanzar proyectos de ley relevantes contra China, que detenga los litigios frívolos contra China.
La comunidad de inteligencia, a su vez, está enfocada en determinar la responsabilidad de China y alertó sobre presuntos intentos de Pekín de piratear información relacionada con vacunas y tratamientos del COVID-19 que realiza Estados Unidos. China respondió.
A juzgar por los registros anteriores, Estados Unidos ha llevado a cabo la operación de robo cibernético más grande del mundo.
Las denuncias estadounidenses también sonaron las alarmas en el Senado, donde los promotores del proyecto de ley para sancionar a China consideran la nueva evidencia como una razón adicional para aprobar la legislación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente Trump afirmó en las últimas horas que va a preparar a los Estados Unidos para futuras pandemias con el reabastecimiento de las reservas nacionales y hacer que regrese al país la fabricación de los equipos y suministros necesarios.
Así lo dijo. Durante una visita a un distribuidor de equipos médicos en Pensilvania, Trump dijo que su meta es producir todo lo que Estados Unidos necesita y luego exportar a todo el mundo, incluyendo medicamentos.
El presidente había expresado su descontento con las cadenas de abastecimiento durante una entrevista por televisión antes de viajar de Washington a Pensilvania, donde afirmó que el problema es que el abastecimiento está desparramado en todo el mundo, y agregó que la situación es que todo sea, o la solución es que todo sea fabricado y distribuido en los Estados Unidos.
¿Y cómo está el coronavirus aquí en Estados Unidos? Aumentan los casos, como es lógico, pero en la Florida se ha confirmado 808 casos adicionales, elevando a 43.210 la cifra de infectados en el estado.
Con la muerte de 48 personas por segundo día consecutivo, subió a 1.875 los fallecidos a nivel estatal. Miami-Dade, con el mayor número de casos confirmados, registra 14.468 infectados, 274 más que el día anterior. También documentó 17 muertes adicionales para un total de 535 fallecidos.
Mientras en New York desciende el número de contagiados. En su conferencia de prensa diaria, Andrew Cuomo, el gobernador, resaltó los esfuerzos que se siguen realizando para tener los equipos médicos necesarios para combatir el coronavirus. Desde la Gran Manzana informa Carmen María Rodríguez.
Al hablar con la prensa, el gobernador Cuomo afirmó que la fase actual es más que la de una reapertura y sugirió reformas para mejorar el sistema de educación, el transporte público, los servicios médicos. Así habló Andrew Cuomo.
Let's use this as a moment to grow and to get better. Let's learn from the pain that we went through.
Debemos tomar esta experiencia y crecer. La vida te pateará duro, pero te levantas más astuto. Unas de las lecciones que hemos aprendido es de que jamás debiéramos volver a estar en la posición de carecer equipo médico. Nos enfrentamos a un tema de marca mayor y de proporciones mayores y carecemos equipos básicos para médicos y enfermeras. Andrew Cuomo dijo que muchos de los equipos médicos que necesita Estados Unidos proceden de China y de que él y otros gobernadores se vieron en la necesidad de buscar a quienes conocían en China para pedir el respaldo médico necesario. Andrew Cuomo añadió que el tema de equipos médicos es uno de seguridad nacional y que él desea que el estado de Nueva York esté a la vanguardia de producción de mascarillas, ventiladores, pruebas y de medicina. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:16 ya tenemos por aquí la información del tiempo a través de la línea telefónica nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el anuncio de que brisotes peligrosos podrían afectar o van a afectar el desarrollo de la navegación en la costa norte de Cuba. Pero también tengo entendido, Lázaro, que hay amenazas de que pueda convertirse en huracán este sistema que tenemos por aquí, por la Florida.
Sí, sí, eso va a ser nuestro tema final esta madrugada.
Oh, gracias.
Pero por ahora, como tú dices, primero un saludo a Joan, a Xilda, a Teudi, a los amigos de tu equipo de Radio Martí. A Rafael, hay un centro de altas presiones de 1030 milibares sobre las aguas del Atlántico frente a la costa de las Carolinas, que domina el grupo de las Antillas, Cuba, la Florida, provocando fuertes brisotes que se están mostrando muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba, abundante nubosidad esta mañana con chubascos, tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste con fuerza 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte o oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:17. La situación en Venezuela, además del coronavirus, se agudiza por la escasez de alimentos, de medicamentos y también los cortes en el servicio eléctrico, los apagones. De ahí que hayan aumentado las protestas, según tenemos conocimiento. José Luis Ramos logró indagar sobre este aspecto.
Cada vez se hacen más palpables las dificultades para acceder a comida, medicinas, agua y otros servicios básicos en Venezuela. Mariana Roa, residente en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, salió a la calle en medio de la cuarentena para protestar
por el hambre, la inseguridad, por todo lo que estamos viviendo, por este régimen, los venezolanos, las venezolanas.
La situación se ha agravado en medio de la pandemia del coronavirus con cortes eléctricos y escasez de combustible. Habitantes del estado Lara, como César Martínez, también manifestó su descontento con el gobierno.
Aquí sufrimos cortes de luz de 7, 8, 9 horas. La luz se va a veces a las 6 de la tarde, regresa a las 2 de la mañana, a veces se va a las 12, regresa a las 7, 8 de la noche. El problema del agua, bueno, definitivamente se ya cae en la desesperación porque no hay de verdad distribución adecuada. De verdad causa mucho malestar porque nos piden la limpieza, el lavado de las manos y de verdad eso no deja mucho que desear.
Por su parte, la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, calificó de insostenible la crisis eléctrica y denunció la situación porque desde hace mucho tiempo afecta a todos, dijo.
Los cortes eléctricos eran cada 6 horas. Ahora la sociedad, la familia tachirense, no cuenta ni siquiera con 4 horas de energía eléctrica al día. Señor ministro, más allá de la polémica o la diatriba, se lo estoy diciendo con plena responsabilidad, porque he recorrido todo el estado en los últimos 10 días, recorrí 27 municipios y en todos los municipios es la misma situación.
La situación empeora cada día más. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Nicaragua, mientras el régimen asegura que su sistema de salud es el mejor de la región, otros denuncian que el personal médico trabaja con pésimas condiciones de seguridad. El informe se recibe desde Managua.
Mientras algunos serviles del régimen de Daniel Ortega mienten asegurándole a la población que el sistema y personal de salud en Nicaragua está súper preparada para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, según las propias palabras de William Gris Vivado.
Esa es la gran diferencia del modelo de salud que tenemos en Nicaragua. Ahí van a ir todo el mundo a la calle. Ahí es que hicieron las autoridades de cada municipio. Se fueron a la calle, a los mercados, a hablar con los vendedores, a hablar con... El mejor sistema de salud público de Centroamérica lo tiene Nicaragua.
La realidad es otra, según lo denunció este miércoles José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP.
Médicos en hospitales públicos andan con bolsas de basura en los zapatos para proteger sus zapatos. Cuando vemos médicos que andan mascarillas con toallas sanitarias para poder evitar que penetre a ese médico el virus. Cuando aquí estamos viendo médicos que en hospitales privados están teniendo que usar botas de hule para poder de alguna manera tratar de evitar el contagio. Aquí nosotros estamos innovando, estamos siendo creativos, estamos haciendo batas con material que no es el material que se necesita. Y en la misma línea, la liberación de las pruebas rápidas.
En Nicaragua, de manera aleatoria, se están realizando las pruebas de COVID-19 a la población, lo que nos pone en un alto riesgo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Por cierto, la embajada estadounidense en Nicaragua ha recomendado a los ciudadanos nicaragüenses que almacenen alimentos, agua y medicamentos suficientes para 15 días y que busquen refugio debido a sorpresivas restricciones de Daniel Ortega ante la pandemia del COVID. Hasta ahora Nicaragua es el único país de América que no ha establecido ningún tipo de restricción frente al coronavirus. Sin embargo, hay rumores sobre un posible llamado a cuarentena en los próximos días. En Panamá, ¿qué está pasando en Panamá? Bueno. Hay migrantes cubanos también y precisamente hay preocupación por la situación, por la salud de estos migrantes, además de otros centroamericanos que hay allí. El gobierno panameño ha reportado que hay 43 migrantes infectados con el coronavirus en albergues de la selvática provincia de Darién, que limita con Colombia, y 119 se mantienen en cuarentena por contactos con los contagiados.
Así es, no se ha registrado ningún deceso por COVID-19 entre esos extranjeros que no cuentan con la documentación para estar en el país, señaló en su cuenta de Twitter la Dirección Nacional de Migración de Panamá al dar el informe de los enfermos.
Son ahora las 6:22. Vamos a otros asuntos. Por cierto, algo importante que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Ha advertido que el coronavirus quizás nunca desaparezca. Jorge Orellana amplía.
El nuevo coronavirus quizás nunca desaparecerá y la población tendrá que vivir con él. Advirtió la Organización Mundial de la Salud, OMS, tenemos un nuevo virus que ha llegado a la población humana por primera vez y por lo tanto es muy difícil predecir cuándo lo venceremos, dijo Michael Ryan, el director de emergencias de la OMC. Quizá este virus se convierta en otro virus endémico en nuestras comunidades y tal vez nunca desaparezca, señaló el profesional, mientras la directora de gestión de riesgos infecciosos de la Organización Mundial de la Salud, Sylvie Briand, dijo que conocer el origen del nuevo coronavirus es esencial para entender cómo invadió a la especie humana en pocos meses.
Es interesante conocer el origen del virus, por una parte para conocer cómo este virus ha evolucionado y cuál es su capacidad de evolucionar o cuáles son los mecanismos que hacen que el virus evolucione, porque es un virus de origen animal que ha sido transmitido a los humanos. Pero resulta que de hecho se transmite bastante bien de humano a humano y por lo tanto debemos tratar de comprender qué ha hecho posible que se adapte e invada a la especie humana.
El origen del virus sigue siendo incierto, pero muchos investigadores sostienen que el COVID-19 pudo nacer en el murciélago, pero creen que antes de llegar a los humanos pasó por otras especies. Encontrar a los huéspedes intermedios permitirá, según la científica, evitar que se produzca un efecto ping-pong entre los humanos y los animales. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a la grave crisis del coronavirus en España se suman ahora las protestas callejeras protagonizadas por los que critican la actuación del gobierno. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Centenares de personas rompieron las estrictas medidas de aislamiento para protestar contra el gobierno español. Las manifestaciones contra la gestión del presidente Pedro Sánchez comenzaron en barrios de clase alta y se extendieron limitadamente a zonas populares, sobre todo en la capital del país, animados por Vox, el partido de extrema derecha.
Aliento a todos los españoles que así deseen a que salgan a manifestarse donde les dé la gana, siempre que cumplan el mantenimiento de distancia de seguridad para no poner en riesgo la salud de nadie.
Específicamente en Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acusó a Sánchez de aprovecharse del estado de alarma.
Aprovechan esa situación para imponer todo tipo de barbaridades. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único, dictatorial.
Desde el Ministerio del Interior dicen respetar el derecho a las caceroladas y a manifestarse, pero exigen que se cumplan las medidas de seguridad en medio de la pandemia. Los comunistas que forman parte del gobierno, por su parte, se burlaron de las protestas de la clase alta y exigieron la intervención policial.
Puede ocurrir que Vox nos convoque manifestaciones de clase alta, donde veamos a personas golpeando señales de tráfico con palos de golf.
El COVID-19 ya ha dejado en España más de 27.000 muertos y 229.000 contagiados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:26, ha llegado el momento de conocer algo del mundo de los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muy buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, desde Suiza, la APE, la prensa asociada a la agencia, logró entrevistar, más bien conversar, una charla con el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, el italiano Riccardo Fracari, y bueno, él señaló en esta entrevista con APE que parece un jonrón tan seguro que ni siquiera puede imaginar que por qué alguien no querría involucrarse. Y voy a explicar brevemente lo que señaló. También expresó que no es de extrañar que la negativa de la mejor liga del mundo, se refiere a la Grande Liga de Softball, y también la Asociación de Jugadores, el sindicato, a enviar estrellas de las grandes ligas a las Olimpiadas de Japón, de Tokio, el próximo año, haya sido realmente muy frustrante para Fracari durante muchos años. Ahora, con los Juegos Olímpicos pospuestos por un año completo debido a la pandemia del coronavirus que comenzó el pasado año en China y la actual temporada de la MLB en espera, Fracari tiene la oportunidad poco inesperada de hacer un lanzamiento final a la liga más grande del deporte, o sea, la MLB, que cuenta con los mejores peloteros profesionales en la actualidad, siempre lo ha tenido. Y bueno, teniendo en cuenta los daños del coronavirus, el béisbol, dijo Fracari, necesita los Juegos Olímpicos, sobre todo ahora más que nunca, para impulsar la globalización, una expansión grande y también que sea atractiva y que el béisbol sea masivo, dijo Fracari en esta entrevista reciente con prensa asociada. Señaló el italiano que todos necesitamos asegurarnos de que nuestro deporte no sea pisoteado por otras disciplinas que se están volviendo más populares entre el público más joven, dijo Fracari en una extensa entrevista. Y bueno, no tenemos mucho tiempo ya, pero quiero señalar de que el campeón olímpico de Atenas, Grecia, en 2004 en la división de los 51 kilogramos y además es campeón mundial profesional en el peso gallo y pluma, el cubano Yuriorkin Jambó Guantanamero, conocido como el ciclón de Guantánamo, ya regresó en uno de los vuelos de emergencia de la compañía aérea Delta de La Habana a Miami y se reincorporó al campo de entrenamiento con Peter Roque. Yo diría que es un viejo zorro del boxeo cubano. Después vamos a abrir este tema de este dúo de Roque con Gamboa, porque comenzó tan lejano como los años 1990. Así que, Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. De lo que salió a relucir en un encuentro que tuvo lugar ayer en Washington, donde se discutió la situación de Cuba, y también de Venezuela y Nicaragua, tendremos detalles en breve aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Al igual de lo que está pasando en la isla, y cómo al gobierno se le ha ocurrido proponer a los cuentapropistas que pudieran regresar al trabajo estatal y terminar o concluir con el trabajo privado. También estaremos con detalles de cómo concluye en el día de hoy el ayuno que ha sido convocado por la oposición por la liberación de los presos políticos y en contra de los crímenes del castrismo. Con todo esto y más, aquí en Radio Martí Noticias, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, pidió a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua que terminen de silenciar la situación sobre el coronavirus y de que sean transparentes en esa información. Desde Washington da los detalles Michelle Sagué.
En una conferencia en línea del Instituto Kassler, Piechowski pidió a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua una mayor transparencia en la gestión de la pandemia de coronavirus.
Necesitamos transparencia para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Necesitamos la libre circulación de información correcta, de datos correctos, datos que uno puede desmentir, confirmar.
También en la conferencia participó desde Cuba el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua se aprovechan de la pandemia.
Los regímenes tanto de Venezuela, Nicaragua, como el de nuestro país, el de Cuba, vienen aprovechándose de la pandemia del coronavirus para aumentar de manera gradual, diaria, la represión contra quienes somos críticos, ¿no?, con estos regímenes y con sus violaciones constantes a los derechos y libertades de nuestros respectivos pueblos.
Con él coincidió Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensores de los Prisioneros Cubanos.
Cuba, con el tema de las misiones, lo que está haciendo es, y con esta pandemia, lo que está haciendo es un doble juego muy singular, ¿no? Por un lado, al exterior está queriendo presentarse como una gran potencia médica y en realidad es una gran potencia esclavizadora de miles de buenos médicos que salen en condiciones deplorables al extranjero.
Larrondo dijo que Cuba aprovecha la pandemia de dos maneras, una para obtener ingresos porque las misiones médicas le proporcionan millones de dólares y para reprimir a su pueblo de una manera exagerada. Dio como ejemplo el decreto Ley 370, que usa para perseguir a periodistas independientes porque, como dijo, son la clave de la transmisión correcta de la información y quieren callarlos rápidamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las carencias de alimentos indispensables en las mesas cubanas agobian a la población, que suele hacer colas durante varios días para poder comprar algunos de ellos. Así lo describió a Radio Martí desde La Habana el comunicador independiente Lázaro Yurivalle.
Los mercados ahora no hay nada. Por donde yo vivo no hay nada. Ahora hay un amigo mío que lo único que pudo resolver fue una manito de plátano tierna que no está ni hecha, o sea, que no está en condiciones de comerse. El precio está bastante alto, o sea, a peso, a 2 pesos el plátano. El arroz está, la libra ya está a 10, 15 pesos la libra. La libra de frijol negro está a 25 pesos y a 30 pesos. El pollo normalmente lo sacan por atrás y la libra está a 7 dólares. El paquete grande ese que exportan de Estados Unidos hacia Cuba, que tiene un kilogramo, está a 12 y a 15 dólares. El cuerpo está perdido, no hay en ninguna parte, y está a 70 pesos. El lomo ahumado, que tampoco hay, lo que están haciendo es una jamonada a base de penca, o sea que tiene tremenda pesca, pescado, la están vendiendo a 50 pesos la libra. Tuve 3 días en una cola para comprar un kilogramo de pollo por persona. Un paquete de pollo por persona están dando en las estas que son por divisa. Nosotros estamos viviendo, yo no sé ni de qué. Uno hace, por ejemplo, hace una cola de 3 días, tiene que tratar de comprar lo más que pueda, o con lo poquito que tiene, echar todo el dinerito para adelante y comprarlo todo en comida, porque tú no sabes mañana qué pueda suceder o qué no haya, o si se pierde todo. Fíjate si es así, que ya el gobierno cubano está pidiendo donaciones a los ciudadanos. ¿De qué donaciones va a vivir la gente? Entonces quieren vivir de la expensa de lo que le mandan los familiares en el exterior.
Ese es el testimonio de Lázaro Yurivalle desde La Habana. Mientras en Pinar del Río el pueblo está preocupado porque no hay que comer, tampoco hay dinero para comprar lo poco que se consigue. Y la gente en el desespero hace cola sin saber si en realidad van a vender algo en las tiendas. Así lo describe desde allí, desde Pinar del Río, la activista Lisandra Orraca.
El municipio cabecera de la provincia de Pinar del Río, pues la situación de los alimentos está pésima. Las personas están constantemente en la calle esperando a ver si sacan algún poco de pollo o algo para poder alimentar a sus familias. No hay absolutamente nada por el estado. El único arroz que hay es en las tiendas. Y un kilogramo de arroz cuesta mínimo 13 UC. Está alrededor de los 13 UC. Pero no hay arroz ni en los mercados ideales, ni en los mercados campesinos, ni en ningún lado. Entonces, a este precio es imposible que un cubano pueda mantenerse comprando un arroz a este precio. El precio es muy elevado y los cubanos no tenemos la posibilidad. Donde único hay es donde le conviene al régimen que hay, que es en las TRD, que como todo en este país lo manejan ellos, y a precios elevados. Aquí en Pinar del Río, la libra de carne de cerdo está a 70 pesos en moneda nacional. El pueblo está desesperado porque se ve acorralado, no tienen que comer, no tienen productos de aseo. Las personas están constantemente en la calle, hacen cosas sin ni siquiera ver nada en las tiendas.
Mientras el régimen continúa con su ola de detenciones, no solo políticas, sino también sociales, y de las que tienen que ver con los que han violado, supuestamente, regulaciones. Por ejemplo, en Cienfuegos se han celebrado juicios sumarios a 8 residentes de esa ciudad, a quienes las autoridades les acusan de haber violado las regulaciones para los llamados centros de aislamiento. Según la prensa local de Cienfuegos, los cienfuegueros, ese grupo de arrestados, se evadieron de las instalaciones, por lo que la PNR les arrestó y 5 han sido procesados por el delito de propagación de epidemia. Las sanciones varían entre 3 meses, quiero decir, a 1 año de privación de libertad, aclara el artículo publicado en la prensa local, y los 3 restantes detenidos serán presentados en un tribunal en cuanto terminen la cuarentena.
En el caso de que la persona que escape, pues, tiene el coronavirus, la condena sería de 3 a 8 años.
Ante las penurias en medio de la pandemia, también existe la alternativa de que los cuentapropistas regresen al trabajo estatal. Pero concluyen los cuentapropistas entrevistados por Tomás Cardoso que esa alternativa no es la mejor. El 35% de los trabajadores del sector privado han perdido su fuente de ingresos por la pandemia. Y el lunes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feistó Cabrera, reiteró que los emprendedores afectados tienen la opción de reubicarse en el sector estatal. Tras dos meses sin trabajar y con serias afectaciones económicas, cuentapropistas entrevistados por Radio Martí consideran que la oferta de regresar al trabajo con el Estado no es la mejor alternativa para ellos. Desde La Habana, Pedro Luis García, que se gana la vida vendiendo libros, lleva ya 7 semanas sin ganar dinero.
Según la Mesa Redonda, la ministra, para aliviar al despreciado sector privado, dijo que los cuentapropistas podían acercarse al Ministerio de Trabajo y ahí le ofrecían un trabajo estatal de barrendero, servicios comunales, que son los sectores del país que nadie quiere trabajar. Estamos a la deriva por el Estado.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Fon afirma que las afectaciones en su economía son muy serias.
Eso da para comer y malamente. Lo único que hicieron fue cancelar la licencia y postergar los pagos, más nada.
También en la capital, el constructor Rodolfo Gregory comenta que está en bancarrota.
No es que tenga miedo a limpiar un hospital y va a ser una calle, no tengo miedo a hacer un trabajo de ese índole. Pero bueno, yo soy maestro de obra. Si nadie os ayuda, imagínense ustedes.
Daíris González Ravelo, que vende granizados en Morón, esta semana ante la desesperación fue a pedir un permiso especial a planificación física para regresar al trabajo.
Me dijeron que no puedo estar vendiendo, que está todo cerrado, que tengo que seguir trancada en correr. No, a ver cómo le doy de comer a mis dos hijos.
Y desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, expresa que ya hay muchos negocios en quiebra y el gobierno les dio la espalda.
Por lo menos yo no me considero verme en una calle barriéndolo. Si tuviera que hacerlo, lo haría algún día, pero yo creo que esa no es la opción más idónea que nos debe dar el Estado. Nosotros hemos pagado nuestros tributos, hemos pagado al Estado una seguridad social, que creo que este es el momento que ellos puedan darnos un subsidio.
Desde el inicio de la pandemia en la isla, el sector privado ha pedido al gobierno un rescate financiero con créditos para el sector. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Todo esto estaba ocurriendo cuando precisamente se da a conocer que Cuba ha sufrido un repunte en el número de nuevos casos contagiados de coronavirus. De 6 que reportó el MINSAP el miércoles, ayer jueves habló de 20 nuevos casos para un total de 1.830 enfermos.
Según el MINSAP, no ha habido ningún fallecimiento en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de muertos debido al virus se mantiene en 79.
Los 20 nuevos casos son cubanos, entre ellos un niño de 6 años residente en La Habana. 19 de los nuevos casos fueron contacto de otros casos confirmados, mientras que en uno se desconoce la fuente de infección. Ahora bien, seguimos, ¿no?
Así es, 17 de esos nuevos contagiados fueron asintomáticos, una cantidad que forma parte de los 901 casos que en el momento de ser diagnosticados no presentaban síntomas. 1.046 pacientes se encuentran ingresados y otros 2.794.
A las 6:42 pasamos a otros asuntos informativos, pero que tienen que ver con el acontecer de Cuba. Hoy concluye el ayuno que ha sido convocado por la oposición, sobre todo por la Unión Patriótica de Cuba, para pedir la liberación de los presos políticos cubanos y en contra de los crímenes del castrismo. El movimiento Damas de Blanco se sumó a este ayuno y esto era lo que nos decía en las últimas horas la líder del grupo, Berta Soler.
Las Damas de Blanco apoyamos, estamos apoyando de una forma u otra el ayuno, 2-3 días de ayuno, que realmente es un pago de la Unión Patriótica de Cuba. Hemos hablado directamente con activistas, no, con Damas de Blanco en diferentes provincias aquí en La Habana, y realmente es cada cual con su iniciativa. Lo mismo pueden poner un cartel, lo mismo pueden ayunar, también postearan algo con respecto al ayuno, en fin. Ahora han podido ver que algunas Damas de Blanco ya en las redes sociales están, estoy ayunando con un cartel, y lo más importante de esto es visualizar y apoyar este ayuno por la libertad de los presos políticos.
Mientras tanto, la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan en los esfuerzos por combatir el terrorismo es visto desde distintos ángulos por miembros de la sociedad civil independiente en la isla. Amado Gil recogió varias opiniones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en un informe al Congreso, dijo que el gobierno cubano no coopera con los esfuerzos antiterroristas y justificó su decisión aduciendo el albergue que La Habana le brinda a dirigentes de la guerrilla colombiana y a personas buscadas por la justicia estadounidense. Algo que debía haber ocurrido hace tiempo, dijo desde La Habana el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya Costa.
Yo creo que eso ya es hecho hace rato. Porque en realidad, y se lo sabe todo el mundo, el régimen cubano, a través de los años, y actualmente lo que hace es promover a grupos que a través del terrorismo quieren imponer sus criterios, quieren imponer sus ideas.
Sin embargo, el activista Hildebrando Chaviano cree que la decisión de la Casa Blanca no es la estrategia correcta.
Lo mejor que pueden hacer es ignorar al gobierno cubano, no hacerle más caso, no hablar de ellos, virarle la espalda, porque el gobierno cubano vive de eso precisamente. Eso lo mantiene, le da aire, eso le da oxígeno.
Es la primera vez en 5 años que Washington sitúa a Cuba en este grupo de países que no colaboran con el antiterrorismo. El periodista Reinaldo Escobar dijo que esto se enmarca en la disputa política entre ambos gobiernos.
Me llama la atención que justamente en el entorno de las acusaciones que está haciendo el gobierno cubano de que lo que ocurrió frente a su embajada es un acto de terrorismo, y en el medio de las quejas del gobierno cubano de que el gobierno norteamericano no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, esta decisión de incluir a Cuba en la lista es algo así como que, terrorista yo, terrorista eres tú, ¿no? Así que me parece que está en el plano de la confrontación.
En la misma lista están también Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tanto dentro como fuera de la isla reaccionan a la inclusión del régimen en esta lista de los que no cooperan completamente en los esfuerzos de Estados Unidos por combatir el terrorismo internacional. En este sentido, mientras Amado Gil entrevistaba al periodista independiente del diario 14 y medio, también Ricardo Quintana iba en busca de otras opiniones, como la del activista Joel Bravo López en Santa Clara, y aquí en Miami, de Johnny López de la Cruz, del Ejecutivo de la Brigada 2506.
Cuba en este informe aparece junto a Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.
Estamos muy contentos, ya que el régimen se estaba vanagloriando de impunidad con todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y también con todas las injerencias que ha hecho en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Por eso es que estamos muy de acuerdo en que haya sido nuevamente puesto en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Asimismo, el informe menciona el hecho de que La Habana acoge como refugiados a prófugos de la justicia de Estados Unidos, como Joan Cherismat, asesina de un policía en Nueva Jersey en 1973 y una de las delincuentes más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones. La Brigada 2506 fue uno de los grupos que pidió a la Casa Blanca que incluyera a Cuba en esta relación.
Por mucho tiempo la Brigada 2506 ha estado insistiendo que este era un paso necesario en la lucha contra el terrorismo, ya que sabemos que Cuba y su régimen criminal y despótico ha estado protegiendo y ayudando activamente a movimientos terroristas y en especial dándoles refugio y entrenamiento a terroristas provenientes de todas partes del mundo.
A diferencia de la lista de países que patrocinan el terrorismo, cuya designación está a cargo del secretario de Estado, la certificación de países que no cooperan completamente en la lucha contra el terrorismo es un informe que confecciona anualmente el Departamento de Estado.
Y esperamos que a su debido tiempo Cuba sea incluida en la lista de países terroristas.
Y como ejercicio de la profesión, finalmente fuimos en busca de la reacción del director de Estados Unidos en la Cancillería cubana. Me refiero al señor Carlos Fernández de Cosío. Y para nuestra sorpresa, como ustedes podrán apreciar, pues el señor bloqueó nuestro acceso a su cuenta de Twitter con todo el derecho que le asiste. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 6:48 regresa al Grande de la Mañana Lázaro Domínguez con la información del tiempo, en esta ocasión para hablarnos de chubascos, Desde Cifuentes hasta Sabua la Grande, me hace recordar usted dos ciudades que visité en varias ocasiones. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. En efecto, mira, la extensa área de nublados y lluvias que han estado afectando las aguas del estrecho se ha ido alejando de las costas cubanas y levantándose hacia los cayos de la Florida. Sin embargo, esta mañana algunos chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes, se han estado moviendo hacia el nordeste, entre Cifuentes y Sagua la Grande. En el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste con fuerza desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos sufrirá escasez de vacunas para el coronavirus si no se toman medidas inmediatamente para aumentar su capacidad de producción, alertó el doctor Reid Wright, destituido como máximo responsable del organismo para desarrollar un remedio frente al virus.
Caracas. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela ha generado un cisma con el chavismo al publicar un reporte científico que pone en duda las cifras oficiales sobre los casos de coronavirus en el país, lo que ha producido un rechazo que roza la amenaza.
Tegucigalpa. El Parlamento de Honduras aprobó una nueva ley de protección de la soberanía del espacio aéreo enviada por el gobierno que permitirá fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el país centroamericano.
Europa.
Madrid. Las personas procedentes de otros países que lleguen a España a partir de hoy viernes deberán someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días, una medida que se mantendrá mientras continúe el estado de alarma por el coronavirus.
Ginebra, al menos 100.000 trabajadores sanitarios, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, contrajeron el coronavirus en el mundo, según alerta el Consejo Internacional de Enfermeras.
Moscú, la petrolera rusa Rosneft, la segunda más grande del mundo, confirmó hoy que ha formalizado el cese total de sus actividades en Venezuela tras deshacerse de todos sus activos en el país andino.
Asia.
Tokio. Japón anunció hoy viernes que hará pruebas de anticuerpos del coronavirus a unas 10.000 personas a partir de junio para conocer mejor el patógeno y hacerse una idea más precisa de la extensión de la epidemia en el archipiélago.
Manila. Von Fong, el primer tifón de la temporada, arrasó varias islas del centro de Filipinas al tocar tierra 6 veces en las primeras 24 horas de paso por el país, mientras esperaba este viernes su llegada a la capital, a Manila.
Bangkok. Con el cierre de los barrios rojos de Tailandia por el COVID-19, cientos de miles de trabajadores del sexo se han quedado sin ingresos y desamparados en un país que, a pesar de su lucrativa industria de turismo sexual, mantiene la prostitución como una actividad ilegal.
Oriente Medio.
Riad. Los ministros de Comercio e Inversión del G20 anunciaron un paquete de medidas para paliar los efectos de la pandemia mundial del coronavirus en este sector, entre las que destaca promocionar la necesaria reforma de la Organización Mundial del Comercio.
Jerusalén. La toma de posesión del nuevo gobierno israelí se ha aplazado al domingo por petición del primer ministro Benjamín Netanyahu, que está inmerso en disputas para repartir ministerios entre miembros de su partido Likud y sus socios.
Estambul. 4 alcaldes pertenecientes al izquierdista y procurdo Partido Democrático de los Pueblos fueron arrestados este viernes, acusados de pertenencia a la guerrilla kurda del PKK, considerada terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer de esa decisión del presidente Títere Díaz-Canel y el viceprimer ministro Alejandro Gil de abrir cuentas bancarias en todas las provincias para aquellos que quieran realizar donaciones en efectivo. ¿Hasta dónde puede llegar este comunista Díaz-Canel? Cuando un amigo me llamó para decírmelo, yo pensé que era una broma. No podía dar crédito a esa medida de los líderes de la revolución limosnera. Por supuesto que esa iniciativa no salió de ellos, sino del general Raúl Castro. Esta gente que los gobierna ustedes allá en la isla no tienen un ripio de vergüenza. La información aparece en Cubanet el día 12 de este mes de mayo y es una de las noticias que rebasa la imaginación más fantasiosa y surrealista que se pueda uno imaginar. Es la admisión de la incapacidad, del fracaso rotundo del sistema, de la maldad, de la desvergüenza. Aprovecharse de la pandemia para pedirles a ustedes que donen efectivo cuando ellos saben muy bien que a ningún cubano de a pie le alcanza el jornal de miseria que gana para cubrir los gastos básicos de su familia. El cinismo y la vocación de explotadores de esa gavilla de comunistas no tiene comparación con nada en la historia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:55, de nuevo los deportes, como siempre con Edemio Navas. Bienvenido, Edemio.
Buenos días, maestro.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Todo sabroso, sí. Aunque fin de semana ha pasado por lluvia.
Sí, pero bueno.
Y también en Cuba, que le hace falta mucho el agua, una sequía terrible en todas partes, así que al menos la lluvia nos está acompañando, ¿eh? Eso claro. Es bueno, que llueva.
Y eso, pues, y naturalmente asegura que también nos quedemos en casa, ¿no?
Así mismo. Bueno, quedarse en casa con lluvia o sin lluvia. Exacto. Eso es lo más importante, señores. Porque esta pandemia que comenzó en China a finales del pasado año ya ha llegado a más de 180 países. Y bueno, todo el mundo ya está informado la cantidad de desaparecidos, de muertos, la cantidad de enfermos. Y bueno, lamentablemente Cuba no es la excepción. Ayer se reportaron, creo que fueron 20 casos. Así que, pero poco a poco, sin salir de casa, esa es la recomendación de todos, vamos a salir de esta situación, de este virus chino, que comenzó, bueno, hace como 7 meses. Bueno, señores, el equipo Dino se mantiene en primer lugar en la KBO, lo que se conoce como la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Tiene 7-1, y bueno, le siguen los Gigantes, 6-2, con 6-3 aparece el equipo Kiwon y Dosan, los Ositos, con 5 victorias y 3 derrotas, que es el actual campeón de la Liga de Corea del Sur. Y hoy ya tenemos, por ejemplo, las 7:57 de la noche en Corea del Sur, 13 horas de diferencia con respecto a Cuba y también la costa de Estados Unidos, Miami, Nueva York, Boston, toda esta zona, Washington DC, Filadelfia, Cleveland, y el equipo de los Ositos en el cuarto inning está empatado una carrera contra el equipo Kia, que es una compañía de automóviles allá en China y que tuvo mucha fama hace muchos años, como 3 décadas, pero es una compañía automotriz que ha mejorado, no un 100%, mejoraron un 500%, y actualmente está, según los especialistas, no lo digo yo, está construyendo uno de los mejores autos y con mejor garantía a nivel universal junto a la compañía Hyundai, que son casi hermanas. Bueno, hoy viernes por la noche en Corea del Sur, el cubano José Miguel Fernández El Yumurino continúa como segundo honor del bate de este equipo de los Ositos y designado, y lleva de 1-0. Pero hasta el momento, el ex miembro del equipo Matanzas y el equipo Cuba y también de Los Angelinos de California en las Grandes Ligas tiene una temporada de ensueño en Corea del Sur. Hasta este momento lleva un total de 17 hits en 35 turnos porque hay que agregarle el turno al bate hoy y se cayó de los 500, está pegadito de los 500. Acumula un total de 4 dobles, 2 jonrones, ayer conectó el segundo y tiene 7 carreras impulsadas. Se ha ponchado en solamente 3 turnos y ha recibido 3 boletos. El año pasado, José Miguel se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de esta liga surcoreana en llegar a 197 hits en una temporada de 144 partidos. Y hasta el momento José ha jugado todos los encuentros de este equipo de los Osos de Dosan. 8 en total hasta ayer y bueno, 9 con el de hoy viernes. Y él había señalado recientemente en una entrevista que su meta es también jugar 144 partidos en esta recién inaugurada temporada regular de la Liga Surcoreana, porque aún no ha comenzado ni en Japón su liga, ni tampoco acá en las grandes ligas. Es un tema que vamos a ver próximamente. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amenazan a periodista independiente cubano con aplicarle la ley de la vagancia que fue derogada en 1979.
Familiares de presos políticos se sumaron al ayuno convocado por organizaciones opositoras cubanas.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro advierte al líder opositor Juan Guaidó que pagará por la operación Gedeón.
Científicos venezolanos dicen que son perseguidos por publicar información del COVID-19.
En Washington, un inmunólogo asegura que el gobierno de Estados Unidos no tiene los recursos necesarios para enfrentar un rebrote del coronavirus.
Michelle Bachelet advierte que la respuesta de los gobiernos a la pandemia decidirá su lugar en la historia.
Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01. Radio Martí Noticias, que llega hasta las 8 con información de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hoy concluye el ayuno que fue convocado por la oposición en Cuba para condenar al régimen por sus crímenes y pedir la liberación de los presos políticos. Fue una convocatoria de 3 días, del 13 al 15. Por cierto, algunos de los ayunantes contra los crímenes del régimen sufren la separación de sus seres queridos encarcelados. Son familiares que se han sumado al ayuno. Ivette Pacheco con la información.
Familiares de presos políticos participan en el ayuno que durante 3 días fue convocado por opositores y activistas dentro y fuera de Cuba, pidiendo la libertad de quienes están en las cárceles por pensar diferente al régimen, también por el fin de la represión en la isla y en homenaje a 2 mártires disidentes, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. El expreso político Ismael Boris Reñí, esposo de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien desde el día 5 de mayo se encuentra en celda de castigo en una prisión de mujeres en Las Tunas, es uno de los ayunantes, según dijo a Radio Martí.
Me sumo al ayuno primeramente porque soy expreso político y segundo porque soy uno de los coordinadores aquí en la capital de la Unión Política de Cuba y promotor de Cuba, decir, principalmente cuando yo estoy pidiendo la libertad de todos los presos políticos, estoy pidiendo la libertad de mi esposa Aymara Nieto Muñoz también, que en este momento se encuentra en celda de castigo.
En Santiago de Cuba también se encuentra en ayuno la activista Miraida Martín, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y es madre del preso político Bianco Vargas Martín.
Primeramente me sumo al ayuno porque está
También deseo la liberación de todos los presos políticos y me siento en el deber por ser precisamente la madre de uno de estos presos que sufre hoy en las cárceles de Cuba.
Siento orgullo de mi hijo, a pesar de que hace ya un año no lo puedo ver por decisión de las autoridades cubanas.
No solamente porque esté en prisión, sino porque hace un año que ya la dictadura me prohíbe verlo, ni siquiera sé cuáles son sus condiciones. A pesar de cargar con ese dolor, vivo también orgullosa de mi hijo porque tiene solo 24 años y sin embargo ya se le enfrenta a esta dictadura. Estoy adolorida, pero con mucho orgullo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La policía cubana amenazó este jueves al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años. La información ampliada la trae Yolanda Huerga.
La policía cubana amenazó al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años.
Él me mencionó la ley del vago, porque yo le dije, no tener un vínculo laboral no es ningún delito. Yo le emplacé, incluso le dije, dígame qué artículo del Código Penal dice que no trabajar es un delito. Me dijo, no, te podemos aplicar la ley del vago.
El oficial Machado, presunto jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio 10 de octubre donde reside Fernández Cuenca, lo amenazó con aplicarle la ley del vago o ley contra la vagancia por supuestamente no tener vínculo laboral.
Le expliqué que yo tengo una licencia de plasticador y que yo soy periodista. Una vez que le menciono, me dice lo mismo, ¿no? Que no es un trabajo reconocido aquí. Me mostró dos hojas, mi expediente policial, donde decía lo que él me estaba diciendo. Y le dije, bueno, es falso totalmente que diga que yo no trabajo.
La ley contra la vagancia fue derogada el 21 de febrero de 1979, en que se incorporó al Código Penal, que cataloga el no estar empleado como estado peligroso. Asimismo, para este jueves, la policía en Guantánamo había citado al periodista Manuel Alejandro León Velázquez para interrogarlo en la unidad de operaciones policiales a unos 6 kilómetros de su residencia. 45 minutos después de esperar en el lugar, fue comunicado que la entrevista había sido pospuesta para el sábado.
Está muy a la moda aplicar multas de 3,000 pesos basado en el decreto 370. Un caso reciente aquí en Guantánamo es el de Niobel García Fournier.
Esta misma semana, el también periodista Joe Suárez fue detenido en La Habana e interrogado tras ser trasladado a un sitio desconocido con los ojos vendados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ayer en Washington hubo un encuentro donde se trató sobre la situación en Cuba, también en Nicaragua, en Venezuela. Pero sobre Cuba, la subsecretaria de Estado adjunta para la isla, también para Venezuela, en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, calificó de detestable que el régimen de La Habana vea la pandemia de coronavirus como una oportunidad para obtener ganancias monetarias. Michelle Sagué aborda el tema desde la capital de Estados Unidos.
En una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Filippetti dijo que una de las principales amenazas que presenta el gobierno cubano es la desinformación, específicamente en dos áreas: la respuesta a la pandemia del coronavirus y el rol del gobierno cubano en Venezuela. Dijo que no hay peor desinformación cubana que la que concierne a las misiones médicas y que el gobierno se aprovecha de la pandemia del COVID-19 para extender su explotación de los trabajadores médicos cubanos mientras alegan que esas misiones son de carácter humanitario. Asimismo, preguntó qué había de humanitario en que solo se les diera el 10% del salario, que se les enviara a países a donde no quieren ir o en las represalias contra sus familiares. Ella dice que le frustra que el régimen cubano mire el coronavirus no como un virus letal que pudiera matar a millones, sino como una oportunidad para aumentar sus ingresos, y que lo encuentra detestable y que todos lo deberían considerar detestable. Dice que piensa que la comunidad internacional tiene que encontrar una forma de tratar la seria preocupación de algunas naciones que no tienen la capacidad de enfrentar la situación de salud existente. Asimismo, señaló que Estados Unidos no le pide a ningún país que deje de aceptar médicos cubanos, sino que garanticen que estos programas protejan a los trabajadores médicos y que estas naciones paguen directamente a los médicos cubanos. de la desinformación cubana sobre su rol en Venezuela, que La Habana alega es para ayudar a proteger su soberanía, Filippetti dijo que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro y que ha fortalecido el régimen en Cuba sobre las espaldas del pueblo venezolano. Filippetti opinó que el régimen en Cuba sabe que requiere recursos económicos para financiar el aparato de represión que usa para mantenerse en el poder y que para obtenerlos recurre a otras naciones, como la Unión Soviética y, después que desapareció, Venezuela. Dice que Cuba apoya al régimen en Venezuela y que es una relación parasitaria al punto que son virtualmente regímenes idénticos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El acoso, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios, las citaciones, las multas a periodistas y activistas opositores no cesan en la isla. Uno de los casos es la del campesino y opositor David Alfaro Frías, que vive en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Denuncia ser víctima de acoso por parte de la seguridad del Estado. Se lo dijo a Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos a San Antonio de los Baños, específicamente ahí en la provincia de Artemisa. El contacto allí con el campesino cubano Daniel Alfaro Frías, también pues miembro del movimiento opositor por una nueva república.
Primero que nada quisiera decirle que también yo soy uno de los que me sumo a este ayuno por todos los crímenes que comete la dictadura castrista y la falta de respeto hacia los derechos humanos y hacia las personas dentro de la isla.
¿Qué tiempo cumplió Alfaro usted de prisión política?
Un año de prisión, desacato y atentado.
¿Y dónde lo cumpliste?
Bueno, durante ese año me hicieron recorrer casi todas las prisiones del occidente. Estuve en Tacotaco, en el Combinado del Este, en Ceiba 5, que es un área aquí cerca de Alquizar. Estuve de nuevo otra vez en Tacotaco, después en el 5 y medio y finalicé en el reclusorio de Sandino.
¿Cuándo saliste?
En noviembre del año pasado, después de haber salido de prisión. No me ha faltado el acoso, el asedio, la persecución de la seguridad del Estado. Y seguido a este acoso y este asedio, en esos mismos días de asedio de ellos, se han producido hechos vandálicos aquí en las tierras que yo produzco, de las cuales comen parte del pueblo, porque todos mis vecinos y todos los aledaños que la finca comen de aquí, de esta finca. Todo lo que yo produzco es para beneficiar a todas estas personas. Y al parecer esto, no sé, les cae mal a la seguridad del Estado y, como te decía, han hecho actos vandálicos en meses anteriores. Primero me robaron todas las mangueras de aquí de la finca de agua, después, el próximo mes, me dieron candela aquí en el medio de la finca y me quemaron todos los frutales, me quemaron toda la manguera de principal del agua. Ahora, incluso ayer, en horas de la madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, los vecinos vieron 2 personas pasar y yo durante todo el día estuve siendo asediado y casualmente me robaron 10 tubos de regadío. Esto, figura, me pone en crisis prácticamente, aunque no voy a dejar de producir por eso, y por lo menos las personas cercanas a mí no van a dejar de comer aquí por eso. Esto es, sabemos que es una respuesta de ellos contra el activismo de nosotros desde lugares escondidos aquí en el monte. Las fotos se pueden ver en el muro mío de Facebook, que es libre. Ellos asedian tirando fotos para acá, para la finca, escondidos aquí.
¿Quiénes son esta gente, Alfaro? ¿Quiénes son esta gente?
Estas personas que estoy hablando es el GEDO, la seguridad del Estado cubana, que ya te digo, desde que yo salí de cumplir la prisión política, mantienen un constante asedio y acoso. No sé cuál es su miedo, si ellos, supuestamente, ellos tienen la fuerza, ellos tienen todos los elementos. No sé por qué ese miedo contra nosotros, por qué ese asedio y ese acoso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:13, nos ocupamos de lo que está pasando en Venezuela. Continúa el diferendo entre Caracas y Washington, pero sobre todo en las últimas horas, el régimen de Nicolás Maduro ha arreciado las críticas y las amenazas contra el líder opositor Juan Guaidó. Ahora la esposa de Maduro, Cilia Flores, ha señalado que Guaidó no se va a salvar de pagar por la operación Gedeón, la que tuvo que ver con la supuesta invasión marítima denunciada por el régimen. Desde Caracas tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
Por la llamada Operación Gedeón, con la que Nicolás Maduro aseguró querían asesinarlo. El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación contra Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sentenció sin juicio a Guaidó.
En este caso, como a lo mejor en ningún otro, están todos los elementos para los autores materiales y los intelectuales. El señor Juan Guaidó no se salva de esta. Está comprobado plenamente que él era el que estaba al frente y a él iban a poner como comandante en jefe presidente. Después, si cumplían con todo lo que estaba pautado aquí, eliminaban a todos los objetivos.
Esta semana, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, asomó la posibilidad de que Guaidó estuviera escondido en una delegación diplomática. Vecinos de la residencia de la Embajada de Francia denunciaron que la calle donde viven está bloqueada por alcabalas de la Policía Nacional hace 12 días. Les cortaron la luz y el gas hace 2 días. La Embajada de Francia en Venezuela expresó a través de un comunicado su condena a las medidas tomadas en los últimos días, que según expresa el texto, socavan el funcionamiento normal de la representación diplomática en Caracas. Estas medidas son contrarias a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, manifiesta el texto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, científicos venezolanos reciben amenazas del régimen de Nicolás Maduro por publicar reportes sobre COVID-19. Jorge Orellana nos informa.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue amenazada por Diosdado Cabello en su programa de El Mazo Dando. La institución afirmó que solo adelantó un reporte científico de expertos sobre cómo podría evolucionar la situación del COVID-19 en Venezuela. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad visiten a esa gente. Es una invitación a un tuntún, dijo Cabello, en referencia al reporte.
Yo leí este artículo y leí las referencias. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. En verdad, esto están generando alarma. No tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes. Pero ellos dicen que el gobierno miente. Presumen que el gobierno miente. Esto es una invitación a un tuntún. A lo que hicieron este informe.
Según estimaciones de organismos no gubernamentales, el pico de la pandemia del COVID-19 en Venezuela podría darse entre junio con 4.000 casos diarios y septiembre con 1.000 por día. Ese estudio fue publicado el 8 de mayo. El informe fue titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias. La institución considera que en Venezuela las pruebas que se han realizado son insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la pandemia. En sus conclusiones, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales dice que el número de casos que se reporta oficialmente cada día no parece ajustado a un escenario epidemiológico como el del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras Estados Unidos ha destinado 9 millones de dólares para combatir el COVID-19 en Venezuela, pero el régimen de Maduro la bloquea, según ha dicho un alto funcionario a La Voz de América.
John Barza, administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dijo que la ayuda se ha canalizado mediante ese organismo.
La referida ayuda estaría entrando al país en forma de asistencia médica a través de organizaciones internacionales y agencias de la ONU, según dijo Barza.
Así es sobre el papel, pero Barza aclaró que el disputado gobernante Nicolás Maduro estaría impidiendo el acceso a gran escala de la ayuda de Estados Unidos.
En el pronóstico del tiempo, tormentas eléctricas desde Bayamo a Holguín. Lázaro Domínguez amplía.
Efectivamente, Rafael, las provincias orientales cubanas también están siendo afectadas por los nublados y las lluvias, así como las tormentas eléctricas. Las más fuertes se han estado moviendo hacia el nordeste, entre Bayamo y Holguín, y otro grupo de tormentas entre la zona de desde Caimanera hasta Baracoa.
En cuanto a Cuba, hoy tendremos abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas están entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Hay marejadas peligrosas para la navegación, para las pequeñas embarcaciones en toda la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:19. Aquí en Estados Unidos, una comisión de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio del inmunólogo Rick Bright, quien aseguró que el gobierno federal no cuenta aún con los recursos necesarios para enfrentar un posible rebrote de COVID-19 durante la temporada de gripe. Bricio Segovia amplía.
Ante una comisión de la Cámara de Representantes, el inmunólogo Rick Bright alertó de un número de muertes sin precedentes a finales de año por la combinación letal que sería un rebrote de COVID-19 y la gripe estacional, y aseguró que la administración Trump no tiene aún las herramientas necesarias para enfrentar una crisis de salud de esa magnitud.
Our window of opportunity is closing.
Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando. Si no logramos mejorar nuestra respuesta ahora, basada en la ciencia, me temo que la pandemia empeorará y se prolongará. Es probable que haya un rebrote de COVID-19 este otoño y vendrá acompañado de los retos de la gripe estacional. Sin una planificación apropiada, el de 2020 podría ser el invierno más oscuro de la historia moderna.
Según el inmunólogo, en 2017 casi 79.000 personas murieron a causa de la gripe en Estados Unidos, una cantidad similar a las muertes que en 5 meses ha causado COVID-19. Bright asegura que el sistema de salud del país no está preparado para absorber una crisis como esa y advierte que tendría consecuencias devastadoras.
Nos estamos quedando sin tiempo porque el virus aún se está propagando por todos lados. La gente se está impacientando por salir de casa y tenemos que tomar decisiones cruciales sobre cómo equilibrar economía y ciencia.
Bright declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata. Bright presentó una denuncia formal sobre las causas políticas que considera que llevaron a su despido. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y luego de una larga espera, funcionarios de sanidad de los Estados Unidos publicaron algunas instrucciones que las escuelas, negocios y otras organizaciones pueden utilizar mientras los estados reanudan actividades después de las restricciones impuestas por el coronavirus.
Hablando de instrucciones, o más bien de decisiones, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, aprobó planes de los alcaldes de Miami-Dade y Broward, aquí en el sur de la Florida, para comenzar la apertura de los dos condados que han sido los más afectados por la pandemia del coronavirus en el estado. Y también adelantó que pronto vendrían más aperturas en el resto del estado. O sea que originalmente la fase 1 de la apertura había excluido a los condados de Miami-Dade, Broward, también el de Palm Beach. Pero ahora, naturalmente, se ha determinado que Miami-Dade entre en la fase de la bandera naranja. La designación en la nueva guía, que incluye un sistema codificado por colores que permite que parques, puertos deportivos y espacios abiertos se abran con requisitos y permita también la apertura de más instalaciones.
Y por otra parte, el gobierno de Uruguay autorizó a la tripulación del crucero Great Mortimer abandonar la nave y bajar a tierra después de varias semanas. Desde Montevideo nos informa Leonardo Lucci.
El crucero Greg Mortimer, que realizó una travesía por el Atlántico Sur, estaba en aguas uruguayas con gran parte de los pasajeros y la tripulación contagiada con COVID-19. La primera acción del gobierno uruguayo fue brindar atención médica a todos, aceptó internar a una pareja de australianos que continúa en Montevideo en un hospital y estableció un corredor humanitario que permitió regresar a sus países a estadounidenses, canadienses, australianos y neozelandeses. Ahora se permitió el atraque del buque y el descenso de tripulantes, incluso los que contrajeron COVID-19. La tripulación está bien y en cuarentena, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Ambos grupos van a lugares de residencia diferentes,
de manera que esos grupos nunca se van a cruzar, esperando que luego sean evacuados.
El canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, presenció el operativo en el puerto, mientras los ómnibus con la tripulación del crucero recorrían las calles para llegar a los hoteles. Hubo gente que salió a aplaudirlos y darles la bienvenida a los extranjeros.
Pero hicimos lo que sentimos que el país debía hacer, ayudar a la tripulación.
Ahora, durante 4 días, se va a desinfectar al buque Greg Mortimer. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
7:23, aproximadamente a las 7:26, de nuevo la información deportiva con Edemio Navas. Pero antes, detalles de cómo Estados Unidos ha manifestado hoy viernes que había evaluado que el Estado Islámico estuvo detrás de los ataques mortales a una clínica de maternidad y un funeral a principios de esta semana en Afganistán.
ISIS o el Estado Islámico ha demostrado un patrón para favorecer este tipo de ataques atroces contra civiles. Es una amenaza para el pueblo afgano y para el mundo, tuiteó Salmai Khalilzad, el enviado de paz estadounidense para el país.
O sea que lo que se había pensado inicialmente que habían sido los talibanes no es así. Los ataques ocurrieron el martes cuando suicidas irrumpieron en una sala de maternidad en Kabul y mataron a 24 personas.
Una hora después, un atentado suicida en un funeral en la provincia afgana oriental de Nangarhar causó la muerte de 32 personas e hirió a otras 100.
Y según ha manifestado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, la pandemia de COVID-19 ha mostrado al planeta que el actual sistema económico no funciona porque, según dice ella, produce grandes desigualdades. Y agregó que el mundo tiene que salir de la actual crisis sanitaria y que debe tener otras bases.
En una conferencia virtual ayer jueves, organizada por la Asociación de Corresponsales Acreditados ante la ONU en Ginebra, Bachelet señaló que a la hora de construir la recuperación, se debe pensar en una nueva economía que sea inclusiva y sostenible.
Por cierto, hablando de economía, ya que lo mencionas, Joan, los ministros de Comercio e Inversión del G20 anunciaron un paquete de medidas a corto y largo plazo para paliar los efectos de la pandemia mundial del coronavirus en ese sector, el sector comercial, entre los cuales destaca promover la necesaria reforma de la Organización Mundial de Comercio.
El documento Acciones del G20 para apoyar el comercio mundial e inversiones en respuesta a la COVID-19, así se llama ese documento, difundido este jueves por el grupo tras una reunión virtual de los ministros bajo la presidencia de turno de Arabia Saudí, contiene respuestas a largo plazo para fortalecer las cadenas de suministros y las inversiones internacionales.
Siete con 26 minutos, de nuevo los deportes a través de la línea telefónica. El contacto con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
En Cuba.
Gracias a Dios. Pasado por agua hoy viernes en la parte sur de aquí de la Florida y también en Cubita la Bella, porque realmente necesitamos ese preciado río que se llama agua, ¿no es así, maestro? Y eso es muy importante. Bueno, la inmensa mayoría, yo diría un 95% de las principales ligas del mundo, de todos los deportes, estamos hablando de hockey sobre hielo, de baloncesto, de béisbol, de otras disciplinas, de fútbol, no se están jugando. Y Teudi me comentaba brevemente de que, bueno, pocas ligas se juegan, como el caso de Nicaragua, Burundi, pero Teudi me decía, en la Liga Burundi hay mucho talento, pero yo realmente no la sigo, porque me adapté a seguir al Barcelona, al Real Madrid, a la Bundesliga, a la Premier, a la italiana, y no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que sí, Teudi, que hay mucho talento y bastante calidad en la Liga Burundi y la de Nicaragua, pero lamentablemente no todos los fanáticos que siguen el fútbol siguen atentos a la Liga de Burundi. Y bueno, ya que estamos tocando el tema del fútbol, señores, la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos y también la de Canadá han tratado de mantener la posibilidad de que los 26 clubes, así como su personal limitado de la MLS, se alojen en un centro vacacional en Orlando, en la parte central de la Florida, ahí cerquita de la ciudad de Tampa. Y bueno, se contempla que los partidos se jueguen sin aficionados de un complejo deportivo allí en Disney World, en Orlando, señaló ayer miércoles un directivo de la MLS. Los equipos podrían viajar a la Florida en junio para comenzar sus entrenamientos. Todo el mundo conoce que la liga suspendió el torneo el pasado 12 de marzo cuando los clubes apenas habían disputado dos partidos. Y aquí estaba ya la presencia del equipo del 11 de Miami. Otras propuestas incluyen que los equipos jueguen una competición similar a un torneo en cuatro ciudades distintas. También existe la posibilidad de que los clubes regresen a jugar partidos a sus estadios tras la reanudación de la temporada en la ciudad de Orlando, acá en la Florida. Creo que es una iniciativa muy buena por parte de los directivos de la MLS. Nos vamos al deporte de los puños. ¿Te gusta el boxeo? Vamos a hablar de William Cool, un gran boxeador matancero, un gran talento, que bueno, muy pronto, cuando todo mejore con la COVID-19, lo veremos combatiendo por la corona mundial. ¿Qué te parece, Martínez Sisto? Así que, Deportiva, buenos días.
Muy bien, adelante.
Sí. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Migrantes cubanos interceptados en Honduras. También la alternativa que está planteando el régimen cubano a los cuentapropistas en la isla para que regresen al trabajo estatal. Y detalles acerca de lo que se discutió ayer en Washington sobre la situación en Cuba y la inclusión del régimen cubano en la lista de países que no cooperan suficientemente con los esfuerzos de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Todo eso y más en los siguientes minutos aquí en Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Arjona se encuentra en la producción. Allá en la sala de redacción están Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Panamá está reportando que hay 43 migrantes infectados con el coronavirus en albergues de la selvática provincia de Darién, que limita con Colombia, y 119 se mantienen en cuarentena por contactos con los contagiados. No se aclara cuántos migrantes cubanos podrían estar en esta situación, porque se conoce perfectamente que un número de cubanos se encuentran, por ejemplo, en albergues en Darién y otro que opera en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica. Migrantes también en Honduras han sido interceptados en las últimas horas. Un grupo de 9 iban en una camioneta que manejaba un agente policial. La policía detuvo a la gente por trasladarlos ilegalmente.
Así es, la detención se llevó a cabo en un sector fronterizo con Nicaragua en un operativo policial, según indicó la institución de seguridad en un comunicado, y las autoridades del Instituto Nacional de Migración de Honduras decidirán si regresan a los cubanos a su país de origen o si les conceden un permiso para que crucen el territorio nacional.
En Cuba, ante las penurias en medio de la pandemia, la alternativa de regresar al trabajo estatal no es la mejor, concluyen cuentapropistas. Es algo que ha mencionado el régimen. Tomás Cardoso habló con varios de ellos.
El 35% de los trabajadores del sector privado han perdido su fuente de ingresos por la pandemia. Y el lunes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feistó Cabrera, reiteró que los emprendedores afectados tienen la opción de reubicarse en el sector estatal. Tras dos meses sin trabajar y con serias afectaciones económicas, cuentapropistas entrevistados por Radio Martí consideran que la oferta de regresar al trabajo con el Estado no es la mejor alternativa para ellos. Desde La Habana, Pedro Luis García, que se gana la vida vendiendo libros, lleva ya 7 semanas sin ganar dinero.
Según la Mesa Redonda, la ministra, para aliviar al despreciado sector privado, dijo que los cuentapropistas podían acercarse al Ministerio de Trabajo y ahí le ofrecían un trabajo estatal de barrendero, servicios comunales, que son los sectores del país que nadie quiere trabajar. Estamos a la deriva por el Estado.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Fon afirma que las afectaciones en su economía son muy serias.
Eso da para comer y malamente. Lo único que hicieron fue cancelar la licencia y postergar los pagos, más nada.
También en la capital, el constructor Rodolfo Gregory comenta que está en bancarrota.
No es que tenga miedo a limpiar un hospital y va a ser una calle, no tengo miedo a hacer un trabajo de ese índole. Pero bueno, yo soy maestro de obra. Si nadie os ayuda, imagínense ustedes.
Dairis González Ravelo, que vende granizados en Morón, esta semana ante la desesperación fue a pedir un permiso especial a planificación física para regresar al trabajo.
Me dijeron que no puedo estar vendiendo, que está todo cerrado, que tengo que seguir trancada. Arreglando, a ver cómo le doy de comer a mis dos hijos.
Y desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, expresa que ya hay muchos negocios en quiebra y el gobierno les dio la espalda.
Por lo menos yo no me considero verme en una calle barriéndolo. Si tuviera que hacerlo, lo haría algún día, pero yo creo que esta no es la opción más idónea que nos debe dar el Estado. Nosotros hemos pagado nuestros tributos, hemos pagado al Estado una seguridad social, que creo que este es el momento que ellos puedan darnos un subsidio.
Desde el inicio de la pandemia en la isla, el sector privado ha pedido al gobierno un rescate financiero con créditos para el sector. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Piechowski, pidió a Cuba y Venezuela, también a Nicaragua, que acaben con el silencio sobre el coronavirus y sean transparentes. Desde Washington, el informe con nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
En una conferencia en línea del Instituto Kassler, Piechowski pidió a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua una mayor transparencia en la gestión de la pandemia de coronavirus.
Necesitamos transparencia para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Necesitamos la libre circulación de información correcta, de datos correctos, datos que uno puede desmentir, confirmar.
También en la conferencia participó desde Cuba el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua se aprovechan de la pandemia.
Los regímenes tanto de Venezuela, Nicaragua, como el de nuestro país, el de Cuba, vienen aprovechándose de la pandemia del coronavirus para aumentar de manera gradual, diaria, la represión contra quienes somos críticos, ¿no? con estos regímenes y con sus violaciones constantes a los derechos y libertades de nuestros respectivos pueblos.
Con él coincidió Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensores de los Prisioneros Cubanos.
Cuba, con el tema de las misiones, lo que está haciendo es, y con esta pandemia, lo que está haciendo es un doble juego muy singular, ¿no? Por un lado, al exterior está queriendo presentarse como una gran potencia médica y en realidad es una gran potencia esclavizadora de miles de buenos médicos que salen en condiciones deplorables al extranjero.
Larrondo dijo que Cuba aprovecha la pandemia de dos maneras, una para obtener ingresos porque las misiones médicas le proporcionan millones de dólares y para reprimir a su pueblo de una manera exagerada. Dio como ejemplo el decreto Ley 370, que usa para perseguir a periodistas independientes porque, como dijo, son la clave de la transmisión correcta de la información y quieren callarlos rápidamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Eso ocurrió ayer, pero un día antes se daban a conocer detalles de la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan en los esfuerzos por combatir el terrorismo. Y esto es visto desde distintos ángulos por miembros de la sociedad civil independiente en Cuba. Amado Gil recoge varias opiniones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en un informe al Congreso, dijo que el gobierno cubano no coopera con los esfuerzos antiterroristas y justificó su decisión aduciendo el albergue que La Habana le brinda a dirigentes de la guerrilla colombiana y a personas buscadas por la justicia estadounidense. Algo que debía haber ocurrido hace tiempo, dijo desde La Habana el ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
Yo creo que eso dio ese hecho cerrado, porque en realidad, y se lo sabe todo el mundo, el régimen cubano a través de los años y actualmente lo que hace es promover a grupos que a través del terrorismo quieren imponer sus criterios, quieren imponer sus ideas.
Sin embargo, el activista Hildebrando Chaviano cree que la decisión de la Casa Blanca no es la estrategia correcta.
Lo mejor que pueden hacer es ignorar al gobierno cubano, no hacerle más caso, no hablar de ellos, virarle la espalda, porque el gobierno cubano vive de eso precisamente. Eso lo mantiene, le da aire, eso le da oxígeno.
Es la primera vez en 5 años que Washington sitúa a Cuba en este grupo de países que no colaboran con el antiterrorismo. El periodista Reinaldo Escobar dijo que esto se enmarca en la disputa política entre ambos gobiernos.
Me llama la atención que justamente en el entorno de las acusaciones que está haciendo el gobierno cubano de que lo que ocurrió frente a su embajada es un acto de terrorismo, y en el medio de las quejas del gobierno cubano de que el gobierno norteamericano no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, esta decisión de incluir a Cuba en la lista es algo así como que, ¿cómo que terrorista yo? Terrorista eres tú, ¿no? Así que me parece que está en el plano de la confrontación.
En la misma lista están también Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En un comentario esta semana, el periodista de la emisora de Miami, WLRN, Tim Pyatt, dijo que hay contradicciones e hipocresía entre los que apoyan las actuales políticas duras aplicadas hacia el régimen cubano por el presidente Donald Trump.
Estos defensores decían antes que había transcurrido suficiente tiempo para que las del ex presidente Barack Obama dieran frutos, y no lo hicieron, catalogándolas de fracasadas tras tener vida por solo 2 años y 1 mes.
Pyatt hace notar que las medidas hacia La Habana de Donald Trump llevan más de 3 años funcionando, más tiempo que las de Obama. E igualmente dice han resultado inútiles para la promoción de reformas en el país, incluso cuando la isla coquetea con la bancarrota.
Aplicando el mismo rasero temporal, ¿es justo decir que ha fracasado el nuevo aislamiento de Trump con Cuba ahora? Sí, señor, responde Pyatt a su propia pregunta.
Y concluye que es lo que los defensores de la Guerra Fría obtuvieron cuando Trump tomó la Casa Blanca.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:41 minutos, tenemos ahora más información. El presidente Trump afirmó ayer que va a preparar a Estados Unidos para futuras pandemias con el reabastecimiento de las reservas nacionales y hacer que el país regrese con la fabricación de equipos y suministros necesarios. Entre tanto, el Senado ha propuesto una ley que permite a Trump sancionar al gobierno comunista chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del coronavirus. Y Jorge Agobián nos dice más desde Washington.
Sancionar a China no es precisamente un tema en el que haya consenso bipartidista en este momento en el Congreso.
La pregunta es si el liderazgo demócrata en la Cámara quiere proteger al régimen comunista de China o si quiere proteger al pueblo americano.
Ahora mismo yo creo que el foco que ellos están poniendo en China es una desviación de hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Sí, queremos conocer el origen de la pandemia, pero enfoquémonos en por qué no estamos haciendo pruebas, cómo podemos ayudar al pueblo.
El Senado de mayoría republicana se prepara para la discusión de un proyecto de ley que daría luz verde a las sanciones al gobierno chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del COVID-19. Los adelantos del Congreso estadounidense ya encontraron rechazo en China.
China insta a Estados Unidos a que deje de calumniar y desacreditar a China, que deje de revisar y avanzar proyectos de ley relevantes contra China, que detenga los litigios frívolos contra China.
La comunidad de inteligencia, a su vez, está enfocada en determinar la responsabilidad de China y alertó sobre presuntos intentos de Pekín de piratear información relacionada con vacunas y tratamientos del COVID-19 que realiza Estados Unidos. China respondió.
A juzgar por los registros anteriores, Estados Unidos ha llevado a cabo la operación de robo cibernético más grande del mundo.
Las denuncias estadounidenses también sonaron las alarmas en el Senado, donde los promotores del proyecto de ley para sancionar a China consideran la nueva evidencia como una razón adicional para aprobar la legislación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, en Venezuela aumentan las protestas contra la escasez y los cortes de servicios. José Luis Ramos tiene la información.
Cada vez se hacen más palpables las dificultades para acceder a comida, medicinas, agua y otros servicios básicos en Venezuela. Mariana Roa, residente en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, salió a la calle en medio de la cuarentena para protestar.
Por el hambre, la inseguridad, por todo lo que estamos viviendo, por este régimen, los venezolanos, las venezolanas.
La situación se ha agravado en medio de la pandemia del coronavirus con cortes eléctricos y escasez de combustible. Habitantes del estado Lara, como César Martínez, también manifestó su descontento con el gobierno.
Aquí sufrimos cortes de luz de 7, 8, 9 horas. La luz se va a veces a las 6 de la tarde, regresa a las 2 de la mañana, a veces se va a las 12, regresa a las 7, 8 de la noche. El problema del agua, bueno, definitivamente se ya cae en la desesperación porque no hay de verdad distribución adecuada. De verdad causa mucho malestar porque nos piden la limpieza, el lavado de las manos y de verdad eso no deja mucho que desear.
Por su parte, la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, calificó de insostenible la crisis eléctrica y denunció la situación porque desde hace mucho tiempo afecta a todos, dijo.
Los cortes eléctricos eran cada 6 horas. Ahora la sociedad, la familia tachirense, no cuenta ni siquiera con 4 horas de energía eléctrica al día. Señor ministro, más allá de la polémica o la diatriba, se lo estoy diciendo con plena responsabilidad porque he recorrido todo el estado en los últimos 10 días, recorrí 27 municipios y en todos los municipios es la misma situación.
La situación empeora cada día más. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Protestas también se originan en España. A la grave crisis del coronavirus se suman ahora estas manifestaciones callejeras, protagonizadas por los que critican la actuación del gobierno de Pedro Sánchez. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Centenares de personas rompieron las estrictas medidas de aislamiento para protestar contra el gobierno español. Las manifestaciones contra la gestión del presidente Pedro Sánchez comenzaron en barrios de clase alta y se extendieron limitadamente a zonas populares, sobre todo en la capital del país, animados por Vox, el partido de extrema derecha.
Aliento a todos los españoles que así deseen a que salgan a manifestarse donde les dé la gana, siempre que cumplan el mantenimiento de distancia de seguridad para no poner en riesgo la salud de nadie.
Específicamente en Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acusó a Sánchez de aprovecharse del estado de alarma.
Aprovechan esa situación para imponer todo tipo de barbaridades. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único, dictatorial.
Desde el Ministerio del Interior dicen respetar el derecho a las caceroladas y a manifestarse, pero exigen que se cumplan las medidas de seguridad en medio de la pandemia. Los comunistas que forman parte del gobierno, por su parte, se burlaron de las protestas de la clase alta y exigieron la intervención policial.
Puede ocurrir que Vox nos convoque manifestaciones de clase alta, donde veamos a personas volteando señales de tráfico con palos de golf.
El COVID-19 ya ha dejado en España más de 27.000 muertos y 229.000 contagiados.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
7:46, tormenta tropical por Bahamas. Esta es la que podría convertirse en huracán, quizás Arturo.
Efectivamente, Rafael, este era el plato que tú querías. Bueno, efectivamente, tal como estaba previsto, Rafael, por los modelos numéricos, un centro de bajas presiones se debe desarrollar sobre las aguas del estrecho de la Florida en las próximas 24 horas. Este sistema, Rafael, debe moverse hacia el nordeste con posibilidades de convertirse en una tormenta tropical sobre el grupo norte de la las Bahamas a partir de la mañana del sábado. Por supuesto, alejándose del sur de la Florida y los intereses de Cuba. De manera que para nosotros ese sistema no tendría peligro. Para Cuba, abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Viento del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Bueno, Rafael, tú y tu equipo que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El lunes conversábamos tú y yo acerca de varias noticias producidas recientemente en Cuba, todas las cuales versaban sobre el tema de la libertad religiosa en la isla y en las cuales se podía ver que el respeto de la dictadura por ese derecho del pueblo es semejante al que manifiestan por todos y cada uno de los derechos humanos. Es decir, algo así como el jugo de las piedras, que si existe nadie lo ha visto nunca. Sin embargo, algo se me quedó en el tintero, algo que también tiene que ver con el respeto a la libertad religiosa en la isla. Y no quiero que pasen más días sin comentarlo contigo. Resulta que según reportó diariodecuba.com el pasado 7 de mayo, la revista de la Iglesia Católica Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana se refirió recientemente a lo que viene ocurriendo en toda Cuba con las colas para comprar alimentos u otros productos en medio del azote del coronavirus. La revista católica, según Diario de Cuba, lo comentaba de esta manera, abro comillas, al mirar las reiteradas aglomeraciones que para el pan nuestro de cada día hacen miles de cubanos, alguien sentenciaba hace solo unos días, no cabe dudas, solo Dios protege a este pueblo. Cierro comillas. Prosiguiendo en sus comentarios, Palabra Nueva calificó la presente situación como una dura prueba y llamó a los cubanos a la fe. Miremos a través de los ojos de Jesús, el autor de la esperanza, dice la revista. Dignifiquémonos desde esa fe libertaria en él. Hagámoslo creyentes o no, gente sencilla, gobernantes. Y añadió, escucha bien, cito, la dignidad y la libertad valen plegarias a toda voz. Valen respeto y no demagogias. Fin de la cita. Permíteme repetir este último, pues me parece digno de ponderación. La dignidad y la libertad valen plegarias a toda voz, valen respeto y no demagogias. Creo que resulta fácil adivinar por qué esta revista de la Iglesia Católica en Cuba habla del respeto a la dignidad y a la libertad y rechaza la demagogia respecto a tales conceptos. Cuando se habla de un tema específico, no se menciona lo que hay o lo que falta si esto no incide en el tema en cuestión. Si se habla en Cuba del respeto a la dignidad y a la libertad y en ese contexto se rechaza específicamente la demagogia, es porque esta está ahí, es parte del problema que afecta tanto a la dignidad como la libertad. Excuso decirte para mí quiénes son los demagogos. A buenos entendedores, con pocas palabras basta.
Hoy Mundo Artístico con Alejandro Escalona no está muy positivo porque por un lado Alejandro se refiere a la disculpa que ha tenido que hacer el cantante Bryan Adams por mensajes que publicó en redes sociales y también pues hay una referencia al suicidio de un hijo de la cantante Melissa Etheridge. Esta es la información.
La cantante de rock Melissa Etheridge anunció la muerte de su hijo Beckett Cipher, de 21 años. El equipo de la cantante del tema Come to My Window confirmó el fallecimiento del joven en una declaración colocada en Twitter luego de la cancelación del concierto diario COVID-19 en Facebook Live del artista. Etheridge, de 58 años, reveló en Twitter que la muerte de su hijo Beckett Cipher fue el resultado de la adicción a las drogas. La cantante explicó que su hijo hizo grandes esfuerzos por superar esa
adicción, pero que finalmente sucumbió a los opioides el miércoles 13 de mayo. El cantante canadiense Bryan Adams ofreció disculpas esta semana por un mensaje que colocó en las redes, según el cual el nuevo coronavirus se debe, entre otras cosas, a la ingesta de murciélagos. Adams, quien se convirtió en estrella internacional hace décadas con éxitos como Summer of 69 y Heaven, hizo el comentario en Instagram refiriéndose a la cancelación de sus presentaciones en el Royal Albert Hall de Londres debido al coronavirus.
A las 7:52, la última visita que nos hace en esta emisión informativa Edemio Navas, pero estará también en Levántate Cuba. Así que, Edemio, cuando tú quieras.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Faltan 8 minutos para las 8:00 a.m. en Cubita la Bella y también aquí en Miami. Bueno, señores, el gran prospecto del boxeo cubano en el exterior, el Yumurino, el Matancero William School, se prepara en Buenos Aires, Argentina, con miras a lograr pelear por una corona mundial en el peso supermediano. Estamos hablando de un púgil muy joven, acaba de cumplir 27 años y tiene 14 triunfos sin derrota, con 6 éxitos por la vía rápida. En su último combate, el pasado 21 de septiembre, en Alemania, derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Sergey Chaminsky y de esa forma llegó a 14 éxitos. Actualmente reside en Chubut, Argentina, y se le considera como uno de los grandes prospectos a este púgil yumurino conocido como el Indomable. En el último cartel, cuando logró victoria en Alemania, aquí también vimos en acción al superpesado camagüeyano Lenier Peró, quien fue campeón mundial juvenil en el peso crucero y actualmente en el boxeo profesional, residiendo en Alemania, tiene 3 victorias sin derrota. El peso superpesado camagüeyano Lenier Peró, su hermano Lenier, bueno, actualmente figura como el mejor superpesado del boxeo cubano. En estos momentos hay un total de 6 púgiles cubanos que combaten a nivel profesional, lista que encabeza el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y le sigue, yo diría, Fran Sánchez. Ese sí es prospecto, señores. El peso crucero y actualmente superpesado de Guantánamo, Fran Sánchez Faure, tiene 15 victorias sin derrota. Y según los especialistas, ya en 2021 pudiera combatir por la corona mundial de la división superpesada. En el caso del peso supermediano, donde aparece William School, las 168 libras actualmente combaten a nivel profesional 8 peleadores, entre ellos Osley Iglesias, que tiene 3-0, y otro peleador que representó a Cuba en muchos eventos internacionales, y Rosbani Duvergel, que tiene 6 victorias sin derrote. Aparece también Maidel Sando con 9 triunfos sin fracasos. A nivel histórico, los pesos completos, el Niño Valdés encabeza la división superpesada. Y bueno, señores, la Liga Italiana va a comenzar pronto, pero esto es un tema que vamos a ampliar en Levántate Cuba, en los titulares 8:45 y la ampliación 9:22. Buenos días, deportes. Excelente fin de semana a todos.
A las 7:56 llega el momento de recordarles a ustedes cuáles han sido las principales noticias.
Subsecretaria de Estado califica de detestable al régimen cubano por aprovecharse de la pandemia de coronavirus para obtener ganancias monetarias.
Concluye hoy viernes el ayuno de la oposición por la liberación de los presos políticos cubanos.
La seguridad del Estado amenaza a periodista independiente con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años.
En Venezuela aumentan las protestas contra la escasez de alimentos y medicinas y también los apagones.
Régimen de Maduro advierte
Juan Guaidó, que pagará por la operación Gedeón.
Por otra parte, científicos venezolanos dicen que son perseguidos por publicar información sobre el COVID-19.
Proponen ley que permita al presidente Trump sancionar al gobierno chino por su responsabilidad en el contagio global del coronavirus.
Inmunólogo norteamericano asegura que el gobierno estadounidense no tiene los recursos necesarios para enfrentar un rebrote del coronavirus.
Protestan en España por parte de los que critican la actuación del gobierno ante la pandemia.
Tripulación del crucero varado en Uruguay es autorizada a bajar a tierra.
Michelle Bachelet advierte que la respuesta de los gobiernos a la pandemia decidirá su lugar en la historia.
Radio Martí Noticias.
Terminamos Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana. Hemos estado aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Y en la producción, Exilda Arjona. Exilda, por cierto, muy gentilmente estará también en Levántate Cuba, que es el programa que viene a continuación y que cuenta con la producción de Maite Rodríguez. Exilda Arjona junto a Alberto Müller, que ya entra para tomar posesión del asiento desde donde conduce Levántate Cuba.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.